Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, siempre con alegría, con esperanza. ...24 de julio... ya saben ustedes que cada día tiene varios santos. El santo del día es una reseña diaria de los santos que están guardados en la memoria de la Iglesia, historias de maestros de vida cristiana de todas las épocas, que son faros luminosos que orientan, que nos ayudan en nuestro camino. Hoy celebramos a Santa Cristina. Como muchas mártires de los primeros siglos, Cristina era una joven que, por ser amiga de Cristo, encuentra enemigos en su propia familia. Su padre la sometió a crueldades para que renunciara a la fe, pero no tuvo éxito. Lo mismo que harán otros, hasta que dos flechas le quitaron la vida. Se la recuerda de manera especial en Bolsena. Y también hoy recordamos, hacemos memoria de un sacerdote, de Charbel Maclouf. Era conocido como el Padre Pío del Líbano. Charbel Maclouf fue un monje maronita al que se le concedió permiso para vivir como ermitaño en 1875. Cerca de Dios, en silencio y en oración, se le atribuyeron muchos prodigios tras su muerte, especialmente curaciones milagrosas, y fue canonizado por el Papa Pablo VI. Como cada viernes, compartimos Vida y Radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y así llegamos a en esta sección que con Paqui Castilla vamos recorriendo la inmensa riqueza de la doctrina social de la Iglesia. Hoy, desde la última encíclica del Papa, desde Magnífica Humanitas, Paqui Castilla nos habla de la familia y de los jóvenes. Buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes, Miguel Ángel. León XIV insiste en Magnífica Humanitas en la necesidad de una buena política que mire particularmente a la familia y a los jóvenes. No se puede confiar todo al mercado. El Papa lo expresa de esta manera: la política tiene la tarea de orientar las decisiones económico-tecnológicas hacia el bien común, promoviendo el trabajo digno, la inclusión social y una distribución equitativa de la innovación. Se necesita una creatividad política en favor del empleo, que sitúe en el centro a la familia y las nuevas generaciones, si no queremos que las innovaciones se traduzcan en nuevas formas de inseguridad y de exclusión. Sostener a la familia y a los jóvenes en esta transición requiere medios que hagan posible la estabilidad. Se necesitan políticas laborales que favorezcan la continuidad y la calidad del empleo, combatiendo la precariedad como condición normal de vida. Se necesitan medidas que garanticen ritmos humanos. Hasta el próximo viernes. Un abrazo.
De verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María, la casa de mayor prestigio en artículos religiosos, tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto: orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa y todos los libros y música de Editorial San Pablo. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Estamos hoy, compartimos este tiempo de radio con Fray Luis Quintana, franciscano, es director del Centro de Tierra Santa en España. Y vamos a hablar de las peregrinaciones a Tierra Santa. Saben ustedes que todo este mes de julio los estamos dedicando a grandes peregrinaciones, a los grandes lugares de peregrinación que son el Camino de Santiago, que es Roma, del que hablaremos la semana próxima para cerrar el mes. Y hoy le toca el turno a Tierra Santa. Toda la tierra es santa, pero Tierra Santa es con mayúsculas porque allí nació, vivió, murió y resucitó el Señor. Fray Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, por situar a nuestros oyentes, ¿desde cuándo llevan los franciscanos en Tierra Santa y por qué envió allí San Francisco a los franciscanos?
Pues llevamos 800 años. San Francisco de Asís, en el año 1219, fue allí para entrevistarse con el sultán y para pedirle que pudieran ir los cristianos a conocer los santos lugares y que pudieran vivir la comunidad cristiana local de Jerusalén en paz, porque era un territorio conquistado por los musulmanes. Y a raíz de esta entrevista y de este encuentro de Francisco de Asís con el sultán de Egipto, Melek el Tamil, pudimos tener pequeñas presencias en este primer siglo, el siglo XIII-XIV, y ya en el año 1342 el Papa otorgó a la Orden Franciscana la custodia de los santos lugares.
¿Y qué significa precisamente eso, la custodia de Tierra Santa? ¿Significa solo custodiar edificios? ¿Cuál ha sido y cuál es la labor de los franciscanos en la custodia de Tierra Santa?
Pues significa principalmente dos cosas. Una es la que acabas de decir, custodiar edificios, o sea, guardar con un cariño especial aquellos lugares que fueron testigos del paso del Señor por la tierra, ¿no? Pues donde nació, donde murió, resucitó, donde predicó, tantísimos lugares que hay en Tierra Santa. Por eso es la memoria histórica y geográfica de los santos lugares. Pero también, y es más importante, es la custodia de la Iglesia Madre de Jerusalén. San Pablo habla en las cartas y en Hechos de los Apóstoles de cómo los apóstoles Pedro, Santiago y Juan le encargaron que nunca se olvidara de los pobres de Jerusalén. Y el mismo San Pablo dice que esto me lo he tomado muy a pecho. Pues esto, que ya San Pablo hace 2000 años dice, la Iglesia lo sigue renovando. Se toma muy a pecho cuidar, amar y custodiar de una forma especial la comunidad donde nació todo, la Iglesia Madre de Jerusalén.
Es una presencia ininterrumpida de 8 siglos, durante 8 siglos. En una zona de conflicto, o sea, es una zona caliente, pero no solo ahora, no solo en el presente, no solo en esta situación actual más inmediata, no solo en los últimos años, que los hemos podido vivir todos. Esa zona siempre es zona de conflicto y, sin embargo, los franciscanos siempre habéis sido fuente de paz en esa presencia ininterrumpida.
Así es, y es curioso, ¿no?, que se llame precisamente la ciudad de la paz, Jerusalén. Y es donde a veces pues falta más paz, ¿no? Allí, tanto en hebreo, el saludo más cotidiano hebreo no es buenos días, Boker Tov, que también se dice, pero sobre todo es shalom, el deseo de la paz. Y en árabe, pues podemos decir parecido, shalom aleikum, que la paz sea contigo. Entonces, en el sitio donde más se desean la paz, precisamente es donde más guerras hay. Entonces, bueno, pues seguimos clamando por la paz y al Señor, que es el Dios de la paz, le pedimos que llegue la paz definitiva.
Fray Luis, ¿por qué merece la pena? Porque hoy en día se puede desde internet ver muchos lugares, aprender mucho, leer mucho, muchos vídeos. ¿Por qué merece la pena? ¿Por qué hay que ir físicamente y peregrinar a Jerusalén, a la tierra del Señor?
Bueno, pues porque hay un abismo de diferencia, ¿no? No es lo mismo ver a un ser querido pues en una foto, por ejemplo, si una persona pues dice, pues he tenido un nieto, ¿no? Pues imagino que no se conformará con que su hija le envíe una foto por WhatsApp de allí de la niña, el niño recién nacido en el hospital, sino que deseará ir cuanto antes a verlo, abrazarlo, a besarlo, cogerlo con sus propias manos. Pues lo mismo pasa con los cristianos, ¿no? Es una experiencia que no se puede contar. Todos hemos oído hablar de Belén, ponemos en nuestra casa los adornos navideños, pero cuando llegamos a la Basílica de Belén, cuando bajamos las escaleras de la gruta, cuando besamos la estrella que marca el lugar del nacimiento, esas lágrimas, esa felicidad de estar esperando a veces una o dos horas de cola cuando hay tanta gente fuera, o 4 o 5 horas que me ha tocado a veces, pero todos dicen, ha merecido la pena toda esa espera, porque es una experiencia que no se puede contar. Y esto digo de Belén, pues qué vamos a decir del Santo Sepulcro, de tantos lugares como podemos acercarnos, arrodillarnos, tocar, besar, ver con nuestros ojos, palpar con nuestras manos, como ya decía San Juan en su carta. Claro. Pues esa es la experiencia.
Esa es la experiencia. ¿Qué diferencia hay? Tú has acompañado infinidad de grupos, varias veces al año acompañas grupos que peregrinan a Tierra Santa. ¿Qué diferencia establecerías tú fundamental entre alguien que va de turismo, ¿no?, que puede ir en viaje de negocios, que va de turismo, que conoce cosas bonitas, a quien va como peregrino, quien quiere peregrinar a Tierra Santa?
Bueno, pues hay muchas diferencias, porque se puede ir de turismo a cientos, miles de partes de todo el mundo, ¿no? Y hay sitios más bonitos, sitios más feos, edificios muy antiguos. Tierra Santa es bonita, pero no es de los sitios más bonitos del mundo. Hay los edificios en muchos casos son modernos, en otros casos antiguos pues han sido muy dañados por el paso de la historia, por tantas guerras. Entonces, allí no vamos a ver cosas bonitas, vamos a vivir experiencias inolvidables. Eso sí, por eso es un sitio que cuando se va como peregrinación se vuelve. En muchísimos casos se va una vez, dos veces, tres veces, repetidas veces, porque merece la pena volver allí. La diferencia entre el peregrino y el turista, yo diría que es como en un río que pasa continuamente agua, la diferencia entre meter una piedra y meter una esponja. Si metes una piedra, evidentemente que la piedra está mojada, rodeada de agua, el frescor del agua, incluso puede tener un poquito de musgo por fuera, si la piedra está en el agua, claro que sí. Un turista va a Tierra Santa y lo ve, claro que sí. Pero todos sabemos que no es lo mismo la experiencia de una esponja que una piedra. Sí. Una piedra la partes y está por dentro totalmente seca, aunque lleve cientos de años en ese río. Una esponja la sacas y está empapada de agua. Es que la escurres fuera y sacas un vaso o más del mismo agua del río, porque se lleva la esponja parte del río. Una piedra no se lleva nada, pero una esponja se lleva aparte. Pues eso es lo que hace el peregrino. Se lleva un trozo de Tierra Santa en su corazón a donde vayamos, a Ciudad Real, a Madrid o a los sitios de donde estemos. Un turista se lleva fotos, se lleva una experiencia bonita, ya está, pero poco más.
Si tú tuvieras que destacar sitios que sí o sí habría que visitar, habría que ver, donde habría que rezar, no sé si tú tienes un preferido, uno que digas, este es innegociable.
Qué difícil es la pregunta, ¿verdad? Porque los peregrinos siempre, yo les pido que vayan con el corazón abierto y que dejen que entre Dios pues a través del sitio que Dios quiera. Pero bueno, yo evidentemente que diría Santo Sepulcro. O sea, poder subir las escaleras que están junto al Calvario y besar y meter la mano para tocar la cima del Calvario donde estuvo la cruz del Señor, o poder entrar en el sepulcro vacío del Señor y besar esta losa donde estuvo hace 2000 años el cuerpo de Cristo, pero ya no está. María Magdalena lo vio vacío, y los apóstoles, y Pedro, y el discípulo amado. O sea, nosotros somos como ellos, que lo hemos visto vacío. El mismo sepulcro que ellos vieron vacío, nosotros lo vemos vacío, ¿no? Belén, esta estrella de Belén, de las 14 puntas, signo de las 14 generaciones, ¿no? Que los evangelios nos hablan de grupos de 14 de genealogía, significa que Jesús es Dios y hombre, y el 7 es el número de la perfección, 7 por 2. O la casa de María, verla en Nazaret, en esta basílica grande de la Anunciación, pues yo diría esos sitios, y el cenáculo, cómo no, o renovar el bautismo en el Jordán, ¿no? Subir el Tabor. Y es que podríamos estar toda la mañana hablando. Sí.
Oye, rápido, y con la inestabilidad que se supone que hay ahora en la zona, ¿tú qué recomendaciones harías a las peregrinaciones próximas que van a ir a Tierra Santa?
Bueno, en primer lugar, que contacten con la Comisaría de Tierra Santa y que se fíen de nosotros. Nosotros estamos en contacto con el Consulado de Jerusalén, con el Patriarcado y sobre todo con la Custodia de Tierra Santa, y tenemos noticias de primera mano. En segundo lugar, que se fíen también de las agencias. Las agencias van a lo seguro, es decir, no arriesgan al grupo. Y en tercer lugar, que se animen, porque ciertamente desde junio, julio, está habiendo ya cada vez más grupos. Esas son las noticias que nos van llegando y lo que estamos experimentando nosotros.
Si alguien nos escucha, ya para terminar, y nunca ha estado en Tierra Santa, ¿qué frase, Fray Luis, le dirías para que dé el paso, para que diga, voy a peregrinar a Tierra Santa?
Bueno, una frase que hicimos como lema hace unos años: Tierra Santa te espera y te necesita. Ciertamente Tierra Santa no es un lugar lejano, sino que me pertenece, ¿no? Tierra Santa, la peregrinación a Tierra Santa es el viaje que te hace pensar, es el viaje que no te deja indiferente.
Muy bien, Fray Luis Quintana, director del Centro de Tierra Santa, muchísimas gracias, Fray Luis, por haber compartido este tiempo de radio con nosotros, y buen peregrinaje, igual que en el Camino Santiago se dice buen camino, pues buen peregrinaje a la tierra del Señor. Muchísimas gracias, buenas tardes.
Igualmente, paz y bien.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Avir harim tzalul lekayayin v'reach oranin.
Y después de haber hablado con Fray Luis Quintana sobre Tierra Santa, él es guía oficial de Tierra Santa, vamos a hablar sobre la experiencia de peregrinar hasta allí. Está con nosotros Pauli Martínez, que es buena amiga, madre de un sacerdote, de Pablo Cornejo, y que hace... ¿cuántos, Pauli? Buenas tardes, Pauli.
Hola, buenas tardes.
17, 18 años hace.
18 años, va a ser ahora en julio, 18 años.
18 años. Que peregrinaste sí. A Tierra Santa. ¿Y qué supuso para ti esa peregrinación, visitar los santos lugares? ¿Qué supuso para ti?
Pues Tierra Santa fue el viaje de nuestra vida. Viajamos en familia, nosotros fuimos los cuatro. El de verdad que se empeñó en ir, pues fue Pablo el que nos empujó a todos. Mis hijos tenían 18 y 14 años y bueno, para nosotros supuso pues eso, el viajar al centro de nuestra fe, pisar los lugares donde estuvo Jesús, vivir esa experiencia en los lugares santos. Para nosotros fue una experiencia, y vivirla en familia y con la parroquia, como grupo parroquial, pues fue una experiencia maravillosa. Sí.
¿Cómo te ha enriquecido a ti en tu fe, en tu vida cristiana, que ha ido suponiendo a lo largo de todos estos años?
Bueno, en principio lo que supone que es que puedes ver el Evangelio. Cuando tú estás en misa y escuchas el Evangelio, cuando lees el Evangelio en tu casa, pues es que has visto esos lugares. Eso pues es muy importante. ¿Y qué ha supuesto para nuestra fe? Pues desde luego... pues enriquecer totalmente nuestra fe. supuso pues también comprometernos con esa tierra que, bueno, la verdad es que es una tierra que necesita de la oración de los cristianos. Es un lugar al que hay que peregrinar como mínimo una vez en la vida. Si se puede más, mejor. Nosotros tenemos pendiente volver. Pero es un lugar al que hay que volver porque te enriquece muchísimo y porque los cristianos de Tierra Santa nos necesitan. Necesitan nuestra oración y nosotros desde que estuvimos, que nos seguimos reuniendo un grupo al que se ha unido después más gente en la parroquia, seguimos rezando por los cristianos de Tierra Santa y colaboramos económicamente un poquito lo que podemos, voluntariamente, con los franciscanos que están en Tierra Santa custodiando los lugares.
¿Un lugar donde tú recuerdes que te impactó especialmente, que tocó tu corazón, que fue algo que te removió por dentro?
A ver, todos los lugares te remueven por dentro. Pero para mí el lugar que yo viví más intensamente, que más me removió, fue el lago Tiberíades. Porque pensar que mis ojos estaban viendo el mismo paisaje que vio Jesús, donde Jesús vivió tantas cosas con... Y que es el mismo lugar, porque en los demás sitios sabes que allí han existido. Sabes que hay, que está documentado que en esos lugares existen, pero esos lugares han cambiado mucho. No son los mismos que eran en la época de Jesús, pero el lago sigue siendo el lago. Entonces pensar que allí Jesús estuvo igual que estás tú viendo y viviendo eso, pues para mí fue lo más emocionante. Bueno, lo más no mucho, muy emocionante, pero vamos, todo emociona, todos los lugares son importantes. Y en todos los lugares veías que alguien se emocionaba, en todos. Alguien lloraba, alguien, en todos. Para cada uno pues tenía un sentido, un lugar. Para mí el lago fue muy importante.
Sí, acabamos de preguntarle a Fray Luis y le hemos preguntado por un lugar concreto y ha empezado a decir uno tras otro, y ha terminado diciendo que todos son importantes.
Todos, sí.
Claro,
sí.
Pero indudablemente a cada persona le toca un lugar en concreto. Pauli Martínez, que hoy nos regala el testimonio de una peregrina a Tierra Santa. Ya saben ustedes que hay tres grandes lugares de peregrinación, que son el Camino de Santiago, Roma, la tumba de los apóstoles. De Roma hablaremos la semana próxima para despedir esta temporada de radio, y Jerusalén, que es la cuna de nuestra fe, que allí es donde nació, vivió, murió y resucitó el Señor. Muchísimas gracias, Pauli, por compartir tu experiencia con nosotros, con todos los oyentes de la COPE.
Muchas gracias, Miguel Ángel.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back.
Pues así llegamos al final del Espejo de este 24 de julio, fiesta de Santa Cristina. No se olviden de felicitar a las cristinas que conozcan. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE. Nosotros volveremos puntuales el 31 de julio, el próximo viernes, para terminar temporada de radio. Celebraremos el próximo 31 de julio a San Ignacio de Loyola y también a San Justino de Jacobis. Mientras, seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Estar informado.